De tu vivienda bajo control en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, 25 de novembre, les 12 i un parell de minuts, així en la 92.2 de la freqüència modulada en Ràdio Villarreal. I avui és un dia molt trist i vostès me preguntaran per què. Bueno, perquè el 25 de novembre és el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. I diuen que està molt bé, que això se vegi, per a mi estaria bé que este dia no existira, perquè això significaria que no hi ha violència contra les dones. I a més vull fer-los una reflexió, sobretot per a totes aquelles, per a totes vosaltres que no sabeu que sou víctimes d'aquesta violència. Perquè a lo millor, com no teniu un ull morat o com no vos han pegat, penseu que aquesta violència masclista no existís. Però pareu-vos a pensar si a la vostra parella en algun moment li diguereu que no a algo que ells consideren que tenen dret. ¿Qué pasaría? Ara sí, passe a presentar els meus companys. Víctor Manuel Rubio Poveda, bon dia.
Molt bon dia.
Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Què vos pareix este dia?
A mi me pareix bé, que desitjaria que no existira. Ojalà algun dia no tinguem que marcar i signar aquest dia en el calendari, no? I això, que totes les dones pues no volem ni una menys, aixina de clar, i que les que estan passant per una situació malament que demanen ajuda, que hi ha eixida, no?
I
compartís amb vosaltres que ojalà i no tinguera que existir este dia, perquè és un poc lamentable que encara existisquen aquestes coses.
Bueno, pues ara en quasi totes les places dels ajuntaments, en totes les portes dels consistoris, així en Villarreal, per exemple, a les 12 hi ha una concentració i lectura de manifest que l'organitza el grup de dones de Villarreal. Se farà una lectura de manifest aprovada per el ple municipal i la lectura de manifest d'altres organitzacions. Això és el que se farà avui a la plaça de l'Ajuntament de Villarreal. I nosaltres es començarem amb el programa i mos parlarà una persona de primera mà, perquè ella ha sigut una dona maltractada, que al final és el que tenim que sentir. A voltes jo estic un poc sobre aquestes concentracions que se fan, no sé, aquesta gent que se suma i que en realitat quan tornen segueixen sent uns maltractadors, que això n'hi ha molts.
I després el que has recalcat també tu, que no és només que li peguen una punyà, que és el no te fiques i s'arroba, que no vull que te la poses, no parles en tal persona, no vagis en les teues amigues perquè jo no vaig. Tot això també és, eh?
Quina raó tens, Víctor. I dona't compte l'edat que tens i que ho hagis pogut sentir. Perquè, clar, diuen que això és del segle passat. No, senyor.
Pues no, això és el cada dia.
Sí. En fi, pauseta de publicitat i anem a les notícies.
Estàs a la 92.2 FM.
celebramos la Jornada de la Ciencia y la Innovación. La Cátedra de Innovación Cerámica y la Concejalía de Ciencia e Innovación del Ayuntamiento de Villarreal os invita al ciclo de conferencias que tendrá lugar en el Salón de Actos de la UNED el viernes 26 de noviembre de 9 a 11 horas. Y después visita nuestros talleres de robótica, química y cerámica en el Jardín de las Dominicas, frente a la BUC. Tienes una cita con la ciencia este viernes 26 de noviembre. Te esperamos. Junts, Villarreal avanza.
Fira de Santa Caterina i Amella, els productes típics. A carnisseria Juan Bou t'ofereixen la típica llonganissa de Santa Caterina, a més de les millors carns de la millor qualitat i preu. Encarrega la teua típica llonganissa de Santa Caterina en carnisseria Juan Bou, al carrer Pietat 52 de Villarreal o al telèfon 964 52 0271. I si ho preferixes, t'ho porten a casa.
Maria, actualitat?
Pues mira, Susana, la menor desapareguda el dilluns del seu domicili en la platja de la Pobla de Farnals ha sigut localitzada a Cantàbria. Pel que sembla, es va traslladar eixe dia per anar-se de festa amb uns amics a la localitat de Santonya, segons ha pogut saber el periòdico d'aquí. En veure el rebombori mediàtic que s'havia format amb la seua desaparició, l'adolescent va decidir acudir a la caserna de la Guàrdia Civil de Santander per a comunicar el seu parador. Després de diversos dies d'angoixa i d'intensa cerca, els pares de la xiqueta de la Pobla de Farnals rebien la notícia de que la seua filla s'havia personat en les dependències de l'Institut Armat de Cantàbria. L'adolescent estava bé i, pel que sembla, la seua marxa va ser voluntària. Tot apunta al fet que el motiu de la seua anada va acudir a una quedada amb uns amics en la citada comunitat autònoma. Un cas molt estrany, perquè recordem que la mare havia rebut diverses cridades des d'un número ocult i diuen que notaven que la veu de la seva filla com drogada, que anaren a per ella. Tots aquests fets ja sabem que van ser posats en coneixement dels agents de la Guàrdia Civil, que s'han fet càrrec d'aquesta investigació mentre estava a l'espera que el jutge autoritzarà i se rastreig de les cridades realitzades al mòbil de la mare. Dins de la línia d'investigacions, mai es va descartar en cap moment una fugida voluntària després de detectar-se que en el domicili familiar faltaven 250 euros, la qual cosa al final pues s'ha confirmat. La menor havia passat una etapa complicada després de patir assetjament escolar, pel que va estar en temps sota tractament psicològic, encara que ara estava millor, va assegurar el seu pare. Però vaig angoixa.
Ja, lo que pasa es que así, si no tenim les declaracions de la Guàrdia Civil, que són les que ens interessen, perquè al final lo que no sabem ben bé és si perquè n'hi ha unes investigacions no volen dir tots aquests fets i volen localitzar si les persones que van intervindre en esta fugida de la menor, l'edat que tenien i on anaven, val? I després que cridaren des d'un número ocult és perquè no volien saber de qui és aquest número de telèfon. I si la seva filla no cridava des del seu número de telèfon i cridava des d'un altre número de telèfon és perquè aquesta xiqueta estava induïda a fer coses a lo millor que ella en aquest moment no volia fer. Jo confio que no mos estan dient tota la veritat i des de luego servís d'escarment per a estos joves que diuen no me trobo bé, se queden en casa i després se'n van de festa perquè se'ls poden portar a l'altra part del món i no ens donaríem compte. Jo considero que així no ens estan dient tota la veritat, però bueno, estarem pendents.
Després, xifres Covid, Susana, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat 1.097 nou casos de coronavirus en les últimes 24 hores a la Comunitat Valenciana, 215 a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 352 persones ingressades, 61 d'elles a l'UCI, 82 a la província i 11 pacients en les nostres UCIs castellonenses. S'han registrat 4 defuncions per coronavirus des de l'última actualització i també s'han notificat 5 brots de 10 o més casos a tota la Comunitat Valenciana, un d'ells a Castelló de la Plana, 10 casos d'origen social. Mentrestant, Susana, estem esperant aquesta autorització del Tribunal Superior de Justícia Valencià per veure si fiquen en funcionament des de la Generalitat Valenciana i se passa per Covid, perquè ja sabem que al País Basc, com sempre, li l'han tombat.
Ja, però en aquest cas el cap del Consell va demanar l'aval del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que sí que l'ha avalat, és dir, nosaltres és qüestió de dies que el puguem tindre.
Correcte.
Però cuidado en aquestes reunions socials perquè ens juguem Nochebuena, Nochevieja i Nadal, eh?
Ara ens n'anem a la Diputació de Castelló, Susana, perquè treballa en un pressupost per a l'any 2022 que supera els 177 milions d'euros, una xifra històrica que té com a objectiu clar pues, avançar en aquesta recuperació econòmica i social de la nostra província. També hem rebut una nota de premsa del Partit Popular de Castelló que ha proposat també a la institució provincial la signatura d'un pacte provincial contra la violència de gènere dotat amb 200.000 euros que permetrà desenvolupar accions en tot el territori provincial que frenen pues, aquesta lacra masclista, no?, segons declaracions de la seva presidenta Marta Barrachina. I per últim acabem amb Vila-real perquè el regidor de serveis públics de Vila-real, Xus Madrigal, ha lamentat el retard en l'encesa de les calderes en els col·legis de la ciutat a causa dels problemes amb el subministrament experimentats en les últimes setmanes. Madrigal, qui ha demanat disculpes als centres pels inconvenients que aquesta demora els poguera haver ocasionat, explica que el personal municipal de serveis públics de Vila-real s'ha fet càrrec directament de la revisió de les calderes, el contracte de les quals està adjudicat a una empresa que va entrar en concurs d'acreedor, Susana.
Clar, va ser el problema, el van tindre la empresa i, per tant, no estaven amanits per a poder fer front a posar-lo en marxa fins que no tingueren una altra empresa adjudicada. Afortunadament, fins al moment, tal com assenyala el propi centres, no havia sigut encara necessari la seva encesa. Però aquestes coses ocorrixen en aquest moment les administracions públiques perquè fins que una empresa no se li adjudica el poder emprendre esta tasca, no poden, té que ser el servei municipal.
I avui, Susana, s'ha presentat el tradicional calendari de la Fundació de Caixa Rural Vila-real. Recordem que té un caràcter solidari i enguany anirà a parar a l'Associació d'Alzheimer de Castelló i a la Fundació Salomé Moliner per ajudar a crear una residència de malalts d'Alzheimer així a la nostra localitat. A partir de la setmana que bé es repartiran aquests lots de Nadal conjuntament amb aquest calendari per a tots els pensionistes. Intentarem que vinga algú de dins de la Fundació de Caixa Rural que ens desgrani un poquet més com s'ha elaborat aquest calendari d'enguany.
Pues en aquestes notícies, aquesta actualitat que ens acaba de dir Maria, pauseta de publicitat, no, passem a esports, directe.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar. Ara sí, Víctor, dona-nos bones notícies.
Bueno, ha tornat a l'entrenament el Vila-real avui a les 10:30. Veurem si recupera efectius per al partit de dissabte. Que si el de l'altre dia va ser un partit desgrossos, el del dissabte també serà molt paregut. Dir que més o menys la recaudació de que vinga al Manchester per a la província són 3 milions. O sigui, per lo menos han deixat bons calés així en la província. I dir això, que bueno, que ahir el Madrid se va classificar, el Atlético va perdre 0-1 i se va complicar moltíssim passar en la Champions, però bueno, queda l'última jornada, que ahir també el Vila-real, només en que falla un punt, ja estarà en l'eliminatòria de febrer.
Fica't com som a la població, és dir, fica't com som els aficionats del Vila-real Club de Futbol, que allò de que repercutisca en un benefici el que vinga al Manchester, encara que perguem, ja ens donem per satisfets, eh? Lo de la pela és la pela total, eh?
Després del Covid, 3 milions vinga a la província són molts, eh?
Està molt bé. Ojalà.
Ojalà i en febrer vinguera l'altre Manchester i farem uns altres 3 milions.
En fi, pauseta de publicitat i la primer convida.
Su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel. Su pasito me está envenenando.
Estás a la 92.2 FM.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Vila-real, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
En el Orange Black Friday tenemos mucho más que smartphones. Y además ahora, con un 50% de descuento en dispositivos a plazos. Llévate un patinete Xiaomi Mi Electric por 5 euros al mes o una tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite por 1 euro más al mes. Ven a tu tienda Orange en Avenida de la Morá 18 e infórmate de las condiciones. ¡Te esperamos!
Mira el mundo desde otro punto de vista con el nuevo Hyundai Bayon. Su diseño único, su amplio interior, su tecnología de última generación y la seguridad más avanzada te harán ver todo desde otra perspectiva. Además, el nuevo SUV de Hyundai también cuenta con una versión híbrida. Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
En Famaliving Castellón somos honestos. Solamente esta semana un 15% de descuento real en tu nuevo sofá totalmente personalizado. Solo hasta el 27 de noviembre. Nos encontrarás en Camila Alcora, número 2 de Almasora, delante de Chimeneas Batet. Famaliving Castellón. Sofás para disfrutar en casa.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Totdescans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sport Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Totdescans en la avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación de tren.
Semblava que no estaves, no recordes teus besos. El nostre final no va ser molt amable. Vais decidir guardar tan sols allò i no oblidar.
I bueno, allò de que ens conten de primera mà el que és la violència de gènere, té de ser de la mà d'una persona que l'ha patida. Ben cert és que no saps el mal que fa el cremat fins que no te cremes. Per això mateixa tinc avui en mi a Imma Cerdà. Ella és supervivent de violència masclista. Bon dia, Imma.
Bon dia.
Tu has donat una entrevista, Imma, on dius que no tens cap malaltia ni hem de ser la pobra dona que ha sofrit violència, no?
Por supuesto.
Però per què eres? Claro, claro. Perquè tu eres una supervivent.
Porque yo tengo la condición ahora de víctima de violencia de género, pero yo era violenta cuando estaba allí en la otra vida, como a mí me gusta decir, bueno, para identificar, ¿no? Porque para mí es un antes y un después. Allí sí que era una víctima de violencia de género. Hoy por hoy no lo soy. Aunque tenga esa condición. No sé si me he explicado.
Sí, sí, perfectamente. Pero date cuenta, Inma. Tú dices que tienes grabada en la mente la primera paliza que recibiste por parte de tu expareja.
Por supuesto, la primera paliza, el primer grito, lo primero. O sea, hay algo, cuando te pasa, enseguida tu alerta se pone en marcha. Lo que pasa que, claro, luego entras sin quererlo. Porque ninguna queremos, ¿verdad? Ninguna queremos. Pero entras en ese juego, ¿no? En esa espiral.
Claro, pero fíjate, ¿cómo detectas que la cosa puede derivar hasta que lleguen a pegarte? Porque tú con esa persona, primero la conoces, estás con ella, tú no te das cuenta o no te... O...
Justificas. Justificas todo lo que te cuenta. Te hace justificar todo lo que viene después.
Fíjate, en el mismo artículo pones que eres del 66. ¿Es tu edad la que hace que justifiques todo? El hecho, es decir, ¿porque vienes de una generación donde había recibido una educación más machista? ¿Puede ser que lo haya sufrido? ¿O consideras que actualmente está ocurriendo también?
Actualmente está ocurriendo. Es un sistema patriarcal, es el que estamos viviendo en este momento.
¿Hay uno?
Y antes también.
¿Hay un perfil de hombre maltratador que se detecta?
No. Unos puede ser que antes que otros, por ejemplo, jamás podrías pensar que podría ser un hombre maltratador. porque cumple con todos los, digamos, requisitos para pensar, ¿no? Esa persona no puede ser. No bebe, no tiene problemas con adicciones.
Tiene una mentalidad muy abierta,
habla mucho de muchas de los valores, de los derechos, de tal.
Sí, esto es algo que también me gustaría que lo abordáramos. Este hombre, que ha sido tu expareja, cuando tú no convives con él, tú las conversaciones que tenías con él eran conversaciones de un hombre progresista.
Totalmente, claro. Una de las cosas, claro, pues es por lo que no acabas de asimilar, que solo tiene pues el diálogo, porque no tiene otra, no lo puede manifestar de otra manera.
Cuando tú recibes la primera paliza, ¿cuánto tiempo llevabas viviendo con él?
Poco tiempo, no llegaba ni un año, eran meses.
Y previa a esta paliza ya habían habido momentos
antes. De hecho, desde luego no soy la única. Yo era sabedora de eso, pero aún así.
Fíjate, o sea, tú tenías conocimiento de que anteriores parejas de él.
Sí, habían pasado por esto.
Y entonces, tú en aquel momento, que te creías más lo que él te decía, lo que.
Claro, y más cuando te. Desde. No es un. Es un comentario y ya está, son horas de.
De conversaciones,
hora de machaqueo, horas de estar ahí hasta que no lo asumes por cansancio de escucharlo, sino porque te ha convencido, te lo ha rebatido todo y te lo ha, todo lo que pensabas que no podía ser, pues resulta que al final eres tú la que estás equivocada.
Vale, y ahora las mujeres que nos están oyendo pueden decir, claro, porque no tiene personalidad, porque yo que tengo una personalidad muy fuerte, a mí no me hubiera anulado.
Es que no, eso no sirve. Yo tengo también una personalidad muy fuerte. De hecho, bueno, puedo decirlo ahora que tengo una personalidad muy fuerte.
Luego hablaremos de lo que te sucedió con este hombre. Pero yo te digo, la gente que nos está oyendo, lo primero mejor que le puede venir a la cabeza, ¿no? Porque empiezas teniendo una relación muy libre, es decir, vosotros sois personas que tú lo conoces y consideras una persona muy progresista. Sí. De hecho, es tu segunda relación, no es tu marido, sino tu segunda relación. Tú te separas de tu primer marido y te pones a vivir con...
Este invade mi espacio, invade mi casa, y yo, que soy una persona que, pues en ese momento, pues claro... alguien toca tu puerta, pide auxilio, o sea, yo estoy muy muy mal, necesito que alguien me ayude, y yo, claro, intento primero derivarlo a su núcleo familiar, ¿vale? Pero luego al final, pues claro, él, esa persona...
O sea, él primero entra en tu vida por la pena.
Claro, por supuesto.
Y desde la pena. Imponiendo su criterio.
Sí.
O sea, por ejemplo... en un año, porque si la primera paliza fue al año, en un año él acaba imponiendo su criterio para todo, supongo.
Sí, para todo.
¿Y tú trabajabas?
Sí, yo trabajaba en Studiflama, todo el mundo conoce la fábrica de Studiflama. Yo ya tenía un buen puesto de trabajo ahí, yo estaba tranquila, yo era una persona que, bueno, pues podía defenderme la vida con mis propias manos, ¿no? Mi propio trabajo, mi hijo ya...
Y tú tenías tu propio hijo, tú tenías tu casa.
Sí.
Entonces, ¿qué te vincula de esa manera con él? ¿La lástima? ¿Él entra en tu vida por lástima, por lástima tuya, y acaba convirtiéndose en tu pareja?
Sí.
¿Y tú continúas trabajando?
Sí, yo continúo trabajando.
O sea, ¿que en ningún momento te exige que dejes de trabajar ni nada?
Al principio no, porque al principio es un poco... Te da un poquito de cancha, ¿vale? Él te va dando cancha, pero llega un momento...
Él mide la cuerda hasta donde
claro,
llega, ¿no?
Claro, y llega un momento que dice, no, es que esto no se puede continuar porque verás, y bueno, todas más o menos identificamos esas frases.
Y lo primero que consigue es, aparte de tu trabajo, de tu entorno, ¿qué es lo primero cuándo empieza a tirar de la cuerda?
A tirar de la cuerda en el momento que me aísla, que me dice, mira, como... Hemos comprado este terrenito con esta casa que está aquí, que hay que hacer mucha obra y tal. Pues mira, aquí necesitamos que alguien esté aquí, no necesito que tú estés, sino necesitamos que alguien esté aquí vigilando, porque aquí me entran a robar, aquí me cogen la herramienta, que no sé qué, no sé. Entonces, claro, deja todo tu mundo, deja tu casa, deja tu trabajo, deja todo y ponte a sus órdenes.
Claro.
Y de repente te ves ahí, me veo allí. Llegó un momento que yo llevaba cerca de 10 años allí, porque yo con esta persona he tenido 15 años de relación, y estaba aislada totalmente del mundo, aislada. Y lo peor es que tampoco podía decirle, no me sentía capaz de pedir ayuda, ni sobre todo...
Es un maltratador de manual, ¿eh?
De manual, sí, sí. De porque, eso me di cuenta después.
Porque
sí.
Cuando tú dejas tu trabajo, te aísla de todo tu entorno, te sitúa en un sitio, eres como algo para su uso y disfrute, ¿eh?
Sí, sí, es todo.
Es cuando él intenta matarte.
Sí, ahí en ese momento, en esa casa, uh-huh. Se estaba haciendo unas obras un día. Él siempre, cuando... Si no controla la situación... los nervios se disparan, esos parece ser que es de manual, o sea, son personas que en cuanto hay algo que no controlan, se alteran muchísimo. Bueno, total que llegó un momento que le dije, bueno, tranquilo, claro, tranquilo, que no pasa nada. Que
pero era por cualquier tontería, porque mirándote tú tenías que reaccionar sin siquiera que te hablara, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, claro, exigencia. Pues,
fíjate, Inma, yo creo que en este momento cuántas mujeres estarán oyéndome y se sentirán identificadas con lo que creen que no es su maltratador.
Sí, claro, muchas, porque yo en esos 15 años
siempre que tú hicieras no identifiqué. Lo que él quería, no había problemas, ¿no?
Sí, aún así hay problemas. Si haces algo bien, está mal. Si haces algo mal, está muy mal. O sea, da igual lo que hagas, siempre te va a sacar algo, siempre te va a decir lo que sea. Entonces llegó un momento que yo, para no pillarme los dedos, para no jugármela, me iba con el guión puesto que me marcaba, bien sea para hacer cualquier gestión en cualquier parte o cualquier cosa, y la faena era mía, como no llegara con las respuestas y con todo lo que él esperaba oír. O sea, era una preparación impresionante. Tú a un robot seguro que no lo puedes programar tan bien.
Y siempre con buena cara, ¿eh?
Ah, sí, sí.
Porque si ponías mala cara,
no.
Incluso habiéndolo hecho bien...
Sí, no.
Vale. Y ese día donde él pierde los estribos e intenta matarte...
Sí. Ese día, conforme le digo tranquilo, se abalanza sobre mi cuello, me coge con el cuello, me tira hacia atrás, caigo en una pastera llena de hormigón.
¿Caes en una pastera o él te tiró a la pastera?
Él me empujó hacia la pastera. Claro, claro, la pastera la tenía detrás. Automáticamente, ¿dónde me voy? A la pastera. Entonces, no sé, esos
segundos, minutos, se hicieron eternos y no tú sé. Pensabas que se acababa.
Algo, es que no te llega, no te da... La cabeza no te da en ese momento para pensar, se me acaba la vida, ¿no? De repente algo me extrae de la... O sea, algo me empuja hacia afuera, pensando que podía ser él. No, era un obrero que había por la casa, que me coge se ve que me sacó, claro, ante el jaleo o lo que fuera, él me rescata, ¿no?
Fíjate si creía que eras de su propiedad, que al principio ellos se tapan de cuando
sí.
Pero hay un momento que consideran que eres totalmente de su propiedad y ni se imaginan que si hay alguien cerca va a salir en tu defensa, claro.
Claro, claro, claro. Además, mira, este hombre desaparece de la casa a los pocos días y lo último que me dice es, ¿qué estás haciendo con este tío que cualquier día te va a matar? De hecho, yo cuando tengo ese ataque, yo me voy a casa a mi madre. Yo en ese momento, no os penséis que me quedo yo allí. O sea,
este mismo trabajador, cuando te ocurre que dices que te vas,
sí.
Es el que te dice...
No, yo no digo que me voy, porque yo no puedo decir esa palabra. Esa palabra está priva, es prohibida. Las palabras que hasta aquí hemos llegado, pues lo dejamos un tiempo, pues eso es prohibido. Y por supuesto decir me voy está prohibido. Yo directamente en aquel momento cojo a mi madre, que estaba por ahí por la casa... Y su hija también. Y me voy.
La hija de tu expareja.
Sí. Y me voy con mi madre. Y al momento, al día siguiente... Bueno, yo creo que... no sé, no. Es que no tardó mucho tiempo. Es que yo recuerdo simplemente llegar a casa a mi madre.
Bueno, el tiempo está confuso, pasan unas horas, sí, unos días. Y
no muchas horas, 10 días. O sea, si no fuese esa misma noche, fue a la mañana siguiente, él ya estaba ya en la puerta, otra vez. Mi hermano me decía, no le hagas caso, no lo escuches. O sea, yo a la familia no la oigo ya. En ese momento sí, porque estás ofendida, porque has pasado un momento de difícil y te sientes muy ofendida, ¿no?
Y tú no piensas en ningún momento que si alguien te hubiera sacado, tú crees que él te hubiera sacado, simplemente era una reyerta más, ¿no? Bueno, una reyerta no, una paliza más.
Es que yo pensaba que... Él, de hecho, me dijo, no, yo lo tenía controlado, sabía cuándo te iba a sacar, pero vamos a ojo, ver, muchacho, ¿eh? Que...
Ojo, ¿eh? Fíjate que hasta dónde llegan. Tú vuelves a la casa y el mismo trabajador que estaba allí te dice, ¿qué haces aquí? Te va a matar.
Cualquier día te va a matar. ¿Qué haces con este tío? Que cualquier día te va a matar. Y todo porque no le había dicho hacía tiempo que lo quería, porque yo ya tenía una paliza ya puesta cuando vivía en mi casa. Y no me salía ya decirle nada. Entonces, por este motivo, porque claro, yo no entendía aquella reacción. Yo no la entendía. Al final me hizo ver que casi que era comprensible.
Claro, que la hubiera reaccionado así. Entonces, cuando tú das este titular y dices no tenemos ninguna malaltía ni de ser, ni hemos de ser esta pobre mujer que ha sufrido la violencia, es porque tú tienes la capacidad de volverte a reconstruir para vivir.
En ese momento yo no lo sé. Yo lo averiguo muchísimo más tarde.
Después de que tienes que irte, que tienes que esconderte, que tienes que evitar que él te encuentre, porque él intenta encontrarte, ¿no?
Claro. Yo un día ya veía que me la estaba jugando mucho, mucho. Que ya había agotado todos los recursos de poder estar, no sé, de que los problemas se solucionaran. Pero es que no habían problemas tampoco, si es que no teníamos problemas, es que era una cosa...
Hay un momento en que te cambia el chip y tú ves que esto es una barbaridad y te vas sin mirar atrás, te vas...
Con lo opuesto.
Con lo opuesto. Y pides favores para que la gente te deje estar un tiempo en su casa...
Me voy con lo opuesto y conforme me voy, claro, lo primero que pienso es tengo que buscar una persona que me acoja a su casa... Porque me va a encontrar. Donde me vaya, me va a encontrar. Entonces, acudo a esa persona, esa amiga. Esa amiga dice, sé que tal persona se va de viaje, tiene su casa unos días, a ver si en ese tiempo, en ese momento no me juzgan, no me dicen nada. Lo sabían todos menos yo. O sea, no tenía que explicar nada porque todo el mundo lo veía menos yo. Y acudo con esa persona a esa vivienda, me quedo unos días sola, claro, por supuesto, aquel buscando, pero no pensó dónde podía estar porque no se lo imaginaba.
¿Y tú en ese tiempo que estabas sola tenías la sensación de que estabas haciendo bien las cosas o que la estabas haciendo mal?
Que la estaba haciendo mal. De hecho, yo cuando salgo de allí, yo digo, le estoy haciendo un favor porque lo estoy amargando. Porque yo no estoy bien, porque ya me había diagnosticado un trastorno de personalidad diagnosticado por él, pero yo ya me lo había creído.
¿Así que también era psicólogo?
Ah, sí, parece que sí. Eso había sacado la carrera en nocturno, seguro. No, claro que no. No psicólogo.
Entonces, tú logras sobrevivir. Sí. ¿Y cómo vuelves a reincorporarte a la vida normal? ¿Cómo vuelves a reconstruirte?
Eso es bastante complicado porque cuando yo estoy en la casa esta, uh-huh, esta otra amiga... busca gente que me pueda acoger lejos y sobre todo que no esté a ver, sacarme de lo que de ese círculo, ¿no? Uh-huh. Y entonces me dicen, bueno, pues hay una persona que hay que cuidar, una persona mayor, y hay que cuidarla y está en el interior de Castellón. Si quieres, pues mira, por lo menos el verano por delante, esto era por San Juan, pues mira, el verano por delante y así te puedes relajar. Efectivamente, me fui a cuidar de esa persona, estuve en el interior de Castellón, así tardé pues como un año y pico en volver para aquí, en ir a mi casa o acudir a mi hijo o acudir lo que sea, porque tenía un pánico horroroso. Pero bueno, antes de eso, cuando yo llego al interior de Castellón, claro, yo me voy con lo opuesto. Yo tengo que pedir a esta persona, dame algo, porque no tengo ni para comer ese momento. Yo me voy con lo opuesto. Con mi coche, eso sí, pero me voy con lo opuesto. Y entonces, claro, a los 2 meses, yo antes primero pido ya el divorcio, mira si lo tenía ya claro, que tenía que separarme uh-huh. de esta persona, uh-huh. ¿vale? Pero aún así yo tenía como la cosa de que es que es un problema mío, es que claro, no hay tiempo para solucionar mi problema, ese trastorno que me decía, esa cosa, no tenía tiempo, no había tiempo. Y entonces, pues ahora voy a por mis cosas, porque veo que cada vez ya lo veo más lejos el volver a con esta persona, uh-huh. ¿vale? Pero tenía miedo de volver a recoger mis cosas, tenía mucho miedo. Mucho miedo, era la primera vez que yo tomaba, la primera vez, yo no he podido nunca hacer otra cosa que no sea su santa voluntad, vaya. Y acudí a la policía local, claro, se extraña, pero ¿cómo? ¿Tienes miedo de ir a coger tus cosas? ¿Cómo es posible esto? Bueno, el muchacho dijo, pues espérate un momento que te voy a pasar con alguien. Me pasó con la UCAM y con toda la paciencia del mundo y todo el buen saber y todas las buenas praxis de este sistema de la UCAM, me dicen al final, mira, es que resulta que si tú no denuncias, nosotros no podemos estar a tu lado si te pasa algo.
Vamos a quedarnos con la denuncia, una pausa de publicidad y continuamos. ¿Qué ha pasado con la denuncia?
Vale.
Estás a la 92.2 FM.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es. Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Vila-real.
De Santa Caterina a Nadal, un mes cabdal. Aquest diumenge, Vila-real celebra la seua tradicional Fira de Santa Caterina, un event festiu i comercial declarat d'interès turístic provincial per la Generalitat Valenciana. Més de 300 parades al cor de la ciutat per a oferir productes típics nadalencs, artesanals i joguines. Vine i respira la tradició de la Fira Santa Caterina. Vila-real avança en comerç. Regidoria d'Economia de l'Ajuntament de Vila-real.
L'Ajuntament de Vila-real i la Fundació Caixa Rural llancen una nova campanya de Fem Poble. Fins el 15 de desembre, compra amb la teua targeta Fem Poble als establiments adherits i podràs aconseguir fins a un màxim de 80 euros de bonificació. I si no tens la targeta, demana-la en vilatenda.com o al centre social de la Fundació Caixa Rural. Comprant del poble, Fem Poble. Col·labora Nació Villucovi.
Y continuamos con Inma Cerdá. Ella nos estábamos hablando del maltrato, de la violencia de género que sufrió ella, y estaba hablándome de que llega el momento en que ya pone la denuncia. Sí, ya está puesta la denuncia y a partir de ahí.
Vale, pues a partir de ahí lo que pasa es que yo consigo que ya no se vuelva a poner en contacto conmigo bajo ningún concepto. Eso me da muchísima tranquilidad. Eso me hace que continúe. Vale, yo busco ayuda al centro 24 horas porque necesito tratamiento psicológico, salgo bastante muy mal, muy deteriorada, y allí encuentro todas las profesionales que me echan una mano.
Ahí tienes todas las armas para seguir adelante. Tú consigues una orden de alejamiento.
Pero sí, pero eso fue al cabo de los 3 años, porque mi caso es que yo no me voy de allí con una paliza puesta y los pies por delante. Yo lo que me voy es en una huida, Yo no tengo atestados. Yo después sí que tengo informes psiquiátricos y informes psicológicos, pero yo...
Por lo tanto, aconsejable es, en el momento que alguien recibe algún tipo de agresión, denuncia.
Sí, sí, sí.
Y entonces,
entonces
automáticamente está la orden de alejamiento.
Claro.
Para que la gente no vuelva a pasar por lo que
tú
pasaste.
Claro, claro. ¿Vale? Se abre precisamente por eso, para que entres, digamos, en ese circuito. Y una cosa muy fundamental es no saltarse absolutamente ninguna norma. O sea, cuando dicen contacto cero, es contacto cero. Contacto cero significa ni móvil, ni que lo veas, ni absolutamente nada, ni que me... nada. Mucho caso a ese sistema, porque eso te salva la vida.
Entonces, orden de alejamiento, contacto con el cero y volver a reconstruir, lógicamente,
sí,
con de una buena mano de profesionales,
sí,
y
sí.
Intentar volver a conectar con todos los vínculos que él había cortado con el mundo, ¿no?
Por supuesto, y a crear otros nuevos, si es lo que uno desea, si es lo que una quiere hacer. Como por ejemplo en mi caso, ¿no? Que he querido hacer otras cosas, pues oye, pues ahí nos hemos puesto en ello, claro.
En este caso, él recibe un castigo, una sentencia, tiene que pagar, le piden prisión. ¿Cómo sale la sentencia?
Hay una prisión de un año y medio, no la cumple porque no tiene antecedentes penales. Hay una indemnización de 1.500 euros y hay una orden de alejamiento de 500 metros durante 4 años. Esta es una de las órdenes más fuertes que hay, ¿vale? Porque en el juicio, a pesar de que yo en mi circunstancia he tenido relativamente un poco de mala suerte, ¿vale? Porque el primer juicio...
Pero todo parte porque en el momento en que recibes la primera paliza no denuncias.
Claro.
Si tú denuncias ahí,
sí, ahí proceso, no hay problema, te lo evitas todo.
Todo. Pues entonces lo que hay que enseñarle a la gente es que en el primer momento hay que no tener miedo en ese momento.
Nada,
es
decir, de miedo.
Ningún miedo.
Nada de
miedo.
Lo
que hay que hacer es actuar en consecuencia.
Sí, total.
Y así evitas todos los posibles problemas. Porque, claro, tú sales muy atemorizada, con muchísimo miedo.
Sí.
¿Tu consejo a una persona que acaban de pegar una paliza?
Policía.
Lo primero.
Sí.
¿A la Guardia Civil?
Sí. A la Guardia Civil, sí. Vamos, es que te puedes ir perfectamente a la Policía Nacional, que si te tienen que derivar a la Guardia Civil o a otro servicio, te derivan. Pero eso...
suponiendo que es una paliza. Y en el primer momento que una mujer detecta que está siendo manipulada psicológicamente y que le están dejando la autoestima por los suelos, ¿qué consejo le darías?
Mira, que acuda al centro 24 horas y ahí lo comente. Y que oye, empiece a hablar, empiece a salir. Eso es eso.
Y el centro de 24 horas no deja rastro en el teléfono.
Claro.
Que si no es víctima del maltrato también se lo dirán.
Claro. Claro.
O sea, y que no tiene que tener ninguna vergüenza,
no,
porque allí lo único que le informarán es sobre el proceso que ella está sufriendo. A lo mejor
ella
puede tener, bueno, lo que a ti te diagnosticaban, que no estabas demasiado allí. No, allí te dirán en el teléfono 24 horas cualquier indicio que note en su pareja.
Por supuesto.
Y desde luego que no se aísle.
Claro, claro, claro. O sea, hay que salir. Ahora mismo también te voy a decir una cosa. Una vez las que estemos fuera, que si hay alguna que no tiene todavía este dispositivo, porque mira, Susana, tú has visto que llevo yo aquí dos móviles, ¿verdad?
Sí.
Pues este es el mío y este es el de seguridad. Este es el teléfono que empezó... Este es un dispositivo que yo aprieto aquí, ¿vale? Se pone en marcha y... automáticamente alguien se me pone ahí diciendo ¿estás bien? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué te pasa? Lo que sea, ¿vale? Esto lo implantó Zapatero, ¿vale? Cuando y luego se dejó de utilizar. Ahora Sánchez es lo que está potenciando y es lo que realmente pues te puede salvar la vida, ¿sabes? Porque yo ahora mismo, si tuviera en un momento dado un problema, yo apretaría, ¿vale? Me ubican, porque en cualquier momento saben dónde estoy, Y si yo no tengo por qué decirles nada, simplemente yo lo dejo abierto, saben que estoy en problemas y automáticamente se dispara un dispositivo de seguridad. Impresionante.
Y el aspecto es de un móvil, ¿eh?
Sí, lo ves, por eso lo he sacado.
El aspecto es de un móvil.
Es un móvil, además extra plano, que está muy bien, ¿vale? Es simple.
No, es simple, es mucho llevar esto.
Es la vida.
Inma, como no nos queda más tiempo, porque la radio es así, creo que lo hemos dejado bastante claro. Muchas gracias por tu testimonio, pero entre otras cosas es que estás obligada.
Sí. Yo es necesario que salgamos, que nos aconsejemos, que luchemos contra la estigmatización, porque de aquí hay muchas cosas que por las que hablar. Aquí no se puede hablar en un programa, pues que es lo que hay. Tenemos el espacio reducido. Y lo importante realmente pues es identificarlo y actuar.
Muchas gracias, Inma, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte.
Segur que estàs bé, que has trobat on quedar-te. Voldria que em contares i em fa por preguntar-te. No vull molestar, no voldria ratllar-te. Lo nuestro ya pasó, pero...
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Hoy puede ser un gran...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964 52 55 88.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Vila-real.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Vila-real. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
Nueva promoción de viviendas en Vila-real. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Vila-real, Avenida Castellón número 1, Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Vila-real.
Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Veo como caen de mi piel trocitos descamados por la ausencia. Tú me das mi cuerpo deshidratado. Cae la piel rota, dejando al descubierto la otra.
Bueno, i ara tenim unes bones notícies després de lo que hem sentit, que ens han deixat un poc angoixats a tots, però en esperança, eh? Anem a parlar d'un projecte pioner així en la província de Castelló. Este projecte pioner és de la Creu Roja i per això tenim en nosaltres a la psicòloga d'este projecte. El projecte es diu Juntes, ella és Cíntia Tiano. Muy buenos días, iba a decirte muchas gracias por el proyecto. Pero bueno, primero tenemos que escuchar de qué va.
Buenos días, gracias por la invitación.
I també tenim en nosaltres la directora tècnica de la Creu Roja de Villarreal, Arantxa Monzonís. Bon dia, Arantxa.
Bon dia, moltes gràcies.
Cíntia, te toca. ¿Qué es el proyecto Juntes?
Bueno, el proyecto Juntes es un proyecto de atención integral a las mujeres que han padecido o padecen violencia de género. Es un proyecto pionero en la provincia porque está integrado por mujeres voluntarias resilientes, que llamamos nosotras, que son mujeres que han pasado por una situación de violencia y que ahora ya están mejor, que han logrado salir, que están empoderadas. Y estas mujeres están acompañando a otras que están en un proceso anterior, que están en el momento de la salida. El proyecto, eso, hacemos acompañamientos de todo tipo, acompañamientos a juicio, acompañamientos emocionales, acompañamientos en la búsqueda de trabajo, porque bueno, la salida no es fácil, entonces por eso es de atención integral y a su vez se les da atención psicológica a la que lo necesite y lo requiera, que la mayoría lo necesita.
Fíjese, Cíntia, yo antes hablaba de la cantidad de gente que nos está escuchando, la cantidad de mujeres que nos están escuchando, que ellas rechazan que son víctimas de violencia de género. Lo rechazan en su mente porque no quieren serlo, pero lo son todos los días, porque nunca dicen que no a algo que de ellas que se les espera como un sí. Claro, yo este proyecto iría muy bien para esas personas que no se atreven, que tienen vergüenza, que ni siquiera ellas lo asumen, y que vosotras sois como agua de mayo. Es decir, que hay alguien que te diga, no te preocupes, porque tú, sin este maltratador, porque lo es, no lo justifiques.
Salir no es fácil, es como lo acabas de describir de manera perfecta. Asumirse como víctima de violencia no es algo sencillo, es un proceso. El momento para una mujer puede que sea diferente al momento de otra mujer. Entonces, por eso es que las campañas son tan importantes, porque nada sobra en este tema. Nosotras ahora, aprovechando el 25 de noviembre, por ejemplo, estamos haciendo una campaña de la que también estamos haciendo difusión, que la denominamos este año como No importa dónde estés, siempre puedes pedir ayuda, y nos estamos acercando a los comercios de las ciudades para que cualquier mujer que en algún momento necesite pedir ayuda se pueda tener la información de que hay recursos y de que se pueden acercar. Cruz Roja en ese sentido es un plus porque tenemos diferentes recursos, entonces
qué buena idea, qué buena idea, qué buen recurso, ¿no, Arantxa? Este de que puedan hacerlo en cualquier comercio, que es donde al final es su día a día, de las que, porque aquello de que el maltratador intenta desconectarla de todo el mundo, pero claro
va a comprar ahí el pan todos los días,
por ejemplo. Qué buena idea, qué contenta
estoy.
O a la farmacia,
a las medicinas, ¿no? Hemos empezado hoy la campaña con éxito. Durará más o menos, bueno, toda la semana. Nos veréis por las calles de Villarreal, en los comercios. repartiendo unas pegatinas con una puerta violeta, un diseño hecho por una compañera de Cruz Roja, que uh-huh. pinta muy bien, Rosana, y acompañado a esa puerta violeta, que pegaremos en los comercios para que sea visible desde fuera para todo el mundo, mujeres que necesiten o personas que conozcan alguna situación también y no sepan dónde dirigirse. Aparte de esa pegatina, tendrán los comercios unos folletitos con información de los recursos que trabajan aquí en Villarreal para atender a mujeres víctimas de violencia de género. Entre ellos Cruz Roja, el proyecto Juntes, uh-huh. la Policía Nacional, la Policía Local, el Centro de Servicios Sociales y demás. En ese folleto tendrán información, teléfonos, donde la Casa de la Dona, donde dirigirse. Y sabrán que ahí es un espacio seguro y libre de violencia de género en el que pueden encontrar ese apoyo en ese momento.
Simplemente cogiendo el folleto, a lo mejor ni siquiera comentando nada.
También.
Claro, claro. De hecho, nosotras en el proyecto, en el equipo y con las voluntarias, decimos que este año apelamos un poco a la corresponsabilidad social, que entre todas y todos podamos poquito a poco avanzar en este tema. Entonces es lo que decimos, quizás la mujer está aislada, no se atreve a hablar con nadie, pero sin embargo todos los días va a la farmacia o a comprar el pan. Entonces que si ven esta puerta violeta, que sepan que ahí hay información que puede servir. Y el comerciante o la comerciante que pueda esto, que de manera corresponsable en este
Fíjate,
tema.
Fíjate, yo estoy pensando en alguien que esté allí y que sepa que esa persona sufre malos tratos, porque la que no lo entiende es la persona que lo sufre, pero sí su entorno, todo el mundo lo tiene claro, que puede incluso decirle, oye, por si tienes una vecina.
Claro,
sí.
Porque cuando tú lo tienes en la mano es cuando empiezas a leerlo, que también sería algo que se podría, que supongo que los que estas personas que son, porque la gente que vende cara al público está día al día, conoce todo claro. lo que ocurre en su barrio, ¿eh?
Claro, claro.
Esto es, antes hablábamos de que, bueno, yo le digo una experiencia que yo tuve una vez. Un día encontré una señora ya mayor, que es viuda, y le di el pésame. ¿Y sabéis qué me contestó? Pues que Dios lo tenga en su gloria, porque yo ya no quiero. O sea, que lo tenga donde lo tenga, que allí está bien, donde está. Ojo, ¿eh? Lo que puede llegar a aguantar una mujer.
Sí, años.
Y en esa mujer mayor, que antes, anteriormente, ahora tenemos recursos, podemos denunciar, no está mal visto, la familia te apoya o no, pero tienes recursos. Pero hemos tenido en los proyectos también el servicio de Atempro, que también llamamos Cruz Roja, de atención y protección móvil para la mujer víctima de violencia de género. Hemos tenido mujeres de avanzada edad,
sí.
que pero mayores, recuerdo yo hace años, 70 y pico años, en Navay, por ejemplo, que se atrevieron a denunciar, o que los hijos las apoyaron y denunciaron con esa edad. Y imaginaos, ¿no? La dependencia emocional, económica, a lo mejor, y que puedan llegar a denunciar. O sea, que hay las que se ve y las que salen y de esas edades, y las que lo sufren en casa y lo normalizan, porque bueno, es lo he vivido así siempre y es lo que hay.
También hay un momento en el que las mujeres la mujer, en el momento que tiene su primer hijo, lo primero que se le dice, y es lo que a mí me dicen, es tu obligación es estar en casa con tu hijo y dejar de trabajar.
Claro.
Esto ocurre ahora, ¿eh? Y hacen sentir culpable a la mujer. Porque dicen que no tenemos instinto maternal. Bueno, yo tengo 3 y he trabajado siempre, ¿eh? Que no tenemos instinto maternal.
Por eso yo creo que también es muy importante hablar de esto, de que no hay una ratio de edad específica. Nosotras tenemos usuarias de entre 16 a 78 años, que ayer comentaba en otro medio. Es muy amplio. Entonces, sí que es verdad que, como dice Arancha, tenemos que reconocer que se ha avanzado. Falta mucho por hacer, porque falta mucho
es que
por
cuando
hacer.
Cuando acabo de oír 16 años, claro. ¿qué te cuenta una niña con 16 años?
Y menos,
¿Qué os cuenta una niña?
Nosotras siempre decimos que todo empieza con el amor romántico, ¿no? También lo de tolerarlo todo y que de que los celos durante mucho tiempo se pensaban que era una demostración de amor. Entonces, bueno, ir rompiendo con eso es súper importante. El seguir con estas campañas más allá de que nosotras este año esto, la idea era llegar a la ciudadanía en general, por eso nos enfocamos en los comercios. La educación en igualdad, en romper esta línea patriarcal de la que todos y todas hemos sido víctimas. Entonces, creo que es fundamental y estamos en ello y tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir comprometiéndonos porque esto tiene que parar. Esto tiene que parar.
Por lo tanto, tenemos todas, bueno, los que han querido colaborar, muchas empresas, claro, porque no lo he preguntado. O sea, a mí me parece tan ilógico que alguien diga que no. Han querido.
Pues hemos empezado hoy y todas las que hemos entrado, ¿no,
bien,
Cintia?
Bien. La verdad es que la gente está súper receptiva, eso hay que agradecerlo. Invitamos a todos los comercios de la ciudad de Villarreal a adherirse. Es verdad que, como dice Arancha, las voluntarias del Proyecto Juntes esta semana van a estar en activo total, pero la campaña dura todo el año. Empezamos este 25 de noviembre, pero esto va a estar activo todo el año, hasta el año que viene. Entonces queremos que si algún comerciante, algún comercio...
No hayan ido. Pues que
claro, que sepan que se pueden, que la pueden solicitar. Hemos hecho un vídeo también que está en redes sociales de Cruz Roja Villarreal, en donde explica rápidamente la campaña, así que están todos y todas invitados a tener su puerta violeta en el escaparate de su comercio.
Sí.
Yo no sé si Arancha Monzonís quiere añadir algo más.
Darles gràcies als comerços de Villarreal. Villarreal és una ciutat, com sabeu, molt solidària i en aquest cas pues, està responent com esperem, no? Com esperàvem, que no es pot ser d'altra manera que acollint en els braços oberts esta campanya nostra. Darles gràcies a l'Ajuntament perquè a través de la Conselleria de Comerç també hem estat recolzant la campanya a UCOBI i d'ací convide i apel·les als comerços de Villarreal que no arribem a la seva porta, que criden a Creu Roja, que s'arrimen a Creu Roja i tindran la seva pegatina de la porta violeta perquè puguen també ser un comerç lliure de violència de gènere i segur per les dones.
Pues solo me queda, Cintia Tiano, darte las gracias por liderar este proyecto de Juntes.
Gracias a ustedes.
I també a Arancha Monzonís, directora tècnica de la Creu Roja de Villarreal. Moltes gràcies a les dos. Molts ànims, no vos canseu, i si vos canseu, ens demanem ajuda i nosaltres continuarem com puguem. Moltes gràcies.
Vale. A vosaltres, gràcies. Gràcies.
La falta de ti, respirar de esta ausencia de mí, respirar para sentirme mejor. Respirar para aliviar el dolor. Respirar, respirar, respirar.
Estás a la 92.2 FM.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es khaki. Marcas como Luillo, Donna Karan Sport, Anigi Bai, Pepe Jeans o Cupid Killer. Viste con distinción en Khaki Moda Joven, calle Colón 1, Villarreal.
Lluís és el nou forner del poble.
Lluís emprèn.
Lola ha traslladat ací el seu estudi d'arquitectura.
Lola emprèn.
Anna s'estrena com a ramadera a la comarca.
Anna emprèn.
Tirar arrels a l'interior és sembrar futur.
Les empreses rurals generen oportunitats d'ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida.
Confia en elles. Reactivem Castelló. Fem territori.
Diputació de Castelló.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Bé, com no, i en un dia tan senyalat en el calendari, no? El dia del 25ena, el dia contra la violència de gènere, pues, no podíem faltar a tindre a la vicepresidenta de la Diputació de Castelló i responsable de l'àrea d'igualtat, Patricia Puerta. Bon dia, Patricia.
Bon dia.
Gràcies per fer-nos avui un apartadet, perquè imagine que per a vostè és un dia molt complicat, no? Amb molta feina.
Sí, hoy la verdad es que es un día complicado. Además, entre otras cosas, también tenemos pleno en el Ayuntamiento de Castellón y bueno, ha coincidido hoy todo y intentaremos que todo salga lo mejor posible.
Vamos a poner un poco en situación a nuestros oyentes, porque yo sé que desde, yo que recibo las notas de prensa, ¿no?, suyas, sé que desde el área de igualdad de la Diputación de Castellón en el último año, pues se ha hecho mucha faena, mucho avance, ¿no?, para intentar paliar las grandes diferencias que hay entre hombres y mujeres, pero también para esas víctimas de la violencia de género, ¿no?, que esa lacra tenemos que llevar encima nuestras espaldas, ¿no, Patricia?
Así es. Además, es un trabajo que se tiene que hacer durante todo el año. O sea, no vale que el día 25 de noviembre salgamos a la calle, salgamos a reivindicar, que está muy bien, que también hay que hacerlo y hay que visibilizarlo todavía más si cabe ese día, pero hay que trabajarlo durante todo el año. Yo creo que ahí las administraciones cada vez estamos más comprometidas, desde Diputación en concreto, hacia finales del año 2019 ya creamos el área de igualdad. Empezamos con la redacción de un plan de igualdad propio del que no disponía la casa, y sobre ahí hemos ido trabajando y creando unos pilares fuertes poco a poco. Empezamos con poquito presupuesto, pero cada año vamos creciendo y ya en el 20 y el 21 hemos podido generar líneas de ayuda a los municipios más pequeños, sobre todo para que puedan crear sus propios planes de igualdad, pero también planes de ciudadanía y planes contra la violencia de género, que es tan importante, ¿no?, que cada municipio se dote de esos mecanismos.
Sí, por ejemplo, hemos visto que algunos ayuntamientos han creado sus propias escuelas de igualdad para llegar más fácil y trasladar este mensaje, ¿no?, de luchar contra estas desigualdades que tenemos hoy en día, y la mayoría de ellas, su programación del 25N y también los trabajos que hacen a lo largo del año, pues recae mucho en la educación de los jóvenes, ¿no?, que es donde hay que hacer hincapié.
Efectivamente. Yo no me cansaré de decirlo. En la educación radica absolutamente todo. Educación y en muchos casos, reeducación. Y me explico. Estamos viendo, y las estadísticas así lo desprenden, que son las mujeres mayores de 60-65 años las que menos denuncian, y sobre todo en el mundo rural. Son a las que más trabajo les cuesta dar la decisión, dar el paso, y decir, bueno, estoy siendo víctima de violencia machista, ¿no? Por el qué dirán, sabemos que además que en los pueblos la idiosincrasia de los pueblos es todavía más compleja. Y todo eso son barreras que hay que reeducar en ellas para evitarlas precisamente, ¿no? Para que toda la sociedad se implique. Ahí las administraciones tenemos un papel fundamental de educar y reeducar en casos ya como estos que estoy comentando, ¿no?
Sí, Patricia, durante esta semana hemos estado hablando con las diferentes concejalas de igualdad de por aquí, de la zona más cerquita de Villarreal, ¿no? Y les preguntábamos sobre datos, les preguntábamos más o menos cuánta gente tenían asistida de violencia de género en cada una de sus localidades, ¿no? Yo creo que me quedé con la boca abierta, ¿no? Con Onda, por ejemplo, que tenía ciento y pico, no me acuerdo muy bien de la cifra. También tenemos a Burriana con 82, que es la segunda de después de Castellón, que sería la que más cifras tiene, ¿no? ¿Cómo es el análisis en general de la provincia? ¿Tenemos muchas mujeres asistidas porque denuncian esta violencia de género?
Hombre, pues ahora mismo tenemos casi 1.700 casos activos en la provincia. Es una cifra escalofriante, es una cifra escalofriante. Pero además no podemos olvidar la cantidad de mujeres que hay que no denuncian. O sea, estos son solamente los casos activos.
Claro.
Y todo lo que ello conlleva, ¿no? Todo ese entorno familiar, porque no nos podemos olvidar tampoco de las hijas y de los hijos de esas mujeres, de esa violencia machista que destroza absolutamente todo. Bueno, eso hay que tenerlo muy presente y desde ahí se tiene que trabajar, o sea, con ese enfoque y que nuestra sociedad en algún momento deje de estar presionada por esta lacra que es la violencia machista.
Justo ayer cuando hablaba con la concejala de Igualdad de Burriana, María Robero, ella me decía que lo que tienen que hacer las mujeres es confiar en la administración a la hora de denunciar, ¿no?
Sí, efectivamente es así y afortunadamente hoy en día se están poniendo todos los medios para precisamente eso, ¿no? Para luchar contra esta lacra y para generar confianza en las mujeres. Es importantísimo. Sabéis que el 016 no deja rastro. Se están dando unos pasos que eran más que necesarios en nuestra sociedad, precisamente para salvaguardar eso, ¿no? Para salvaguardar que la mujer pueda confiar y pueda dar ese paso, porque sin confianza no va a dar el paso. Insisto, el tema de la educación, de la información, el asesoramiento, la sensibilización y concienciación a la ciudadanía. Y ahí las administraciones tenemos una labor clave, ¿no? Que yo creo que es por donde empieza todo y lo que puede permitir finalizar con esta lacra.
Por lo tanto, Patricia, ¿qué actividades habéis hecho desde la institución provincial para el día de hoy? Imagino que hoy tendrá lugar esa lectura del manifiesto. No sé si habrá concentración delante de la Diputación. ¿Cómo se gestiona este día?
Sí, bueno, pues nosotros este año, en torno al 25N, sí que hemos querido incidir en distintos segmentos de población y poder así involucrar a toda la sociedad para que se sumen, ¿no?, a esta lucha constante, que en algunos casos de verdad que es que va la vida en ello. Y como decía, esa sensibilización en según qué tipo de población, qué segmento de edad, pues es mejor tratarlo de una manera o de otra. Por eso hemos intentado hacer algo muy transversal, muy muy potente también e impactante, ¿no?, para todas las franjas de edad. Hemos continuado con los microrrelatos. De hecho, ahora a las 9:30 tenemos la entrega de premios de estos microrrelatos sobre la violencia de género y machista, en colaboración con la asociación AFAVIR, para alumnos de tercero y cuarto de la ESO y para bachilleratos y ciclos formativos. Este año ha habido muchísima más participación. Han sido un total de 24 centros escolares repartidos por todas las provincias los que han participado y hemos recibido más de 240 microrrelatos, con lo cual hay una implicación de la gente joven importante, que es lo que perseguimos. Hemos lanzado este año también, ya hace una semanita o 10 días, que lanzamos un vídeo en el que un grupo de voluntarios de aquí, de la plantilla de la Diputación, han querido participar dando la cara, siguiendo la línea de la campaña de ONU Mujeres Únete contra la violencia de género, y ahí han sido ellos los que nos han dicho que no quieren una sociedad con violencia de género y machista, ¿no? Y ha sido un vídeo, la verdad, que me alegro muchísimo que tantos chicos, ¿no?, y tantos compañeros hayan querido alzar su voz. Ayer celebramos una conferencia también con la magistrada y doctora en Derecho, Lara Esteve, que es una jueza experta y especializada en violencia de género y violencias machistas. nos habló sobre violencia vicaria, sobre cómo afecta la violencia machista en la infancia, ¿no? Un poco lo que comentábamos, tan importante esos niños y niñas, ¿no? Y además las reformas que pueden venir legislativamente al respecto. Incidió también mucho en todo el tema de violencias sexuales. Y luego el evento, por decirlo de alguna manera, potente y definitivamente que os recomiendo a todos que vengáis a visitarlo, es la creación artística de Laura Binet, que ha instalado aquí en el Palacio Provincial. Ella ha trabajado sobre la violencia simbólica contra las mujeres y veréis que tenemos aquí todas las diosas romanas de Palacio de Diputación teñidas de rojo con tejidos de color rojo precisamente, ¿no? Mostrando ese reguero de sangre, ¿no? Y de dolor que por desgracia tanto deja la violencia machista. Es una creación artística, como decía, que no va a dejar a nadie indiferente y que os animo a visitar hoy. Además, hoy a las 11:30, tras la lectura institucional del manifiesto aquí en la Plaza Las Aulas con el presidente, habrá también una actividad colaborativa en torno a esta creación artística abierta al público en el exterior de la plaza, con lo cual os animo a que hoy a las 11:30 os paséis por la Diputación y para finalizar a las 12 podáis también comprobar y disfrutar del proyecto artístico de la Rabera Ecléctica con su espectáculo Veus Femenines en el patio de cultura del Centro Cultural de las Aulas.
Pues vicepresidenta de la Diputación de Castellón, Patricia Puerta, muchas gracias por habernos hablado de todos estos actos, por haber hecho este análisis y balance con nosotros en un día tan especial y tan morado, ¿no? Y alzar nuestra voz por las que están silenciadas y pues intentar que algún día este día desaparezca de nuestras mentes, ¿no? Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino. No te dejará ni una, con 3 años de garantía.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Kaline, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
I ara està amb nosaltres David Martí, ell és el president de Pronostrum, este nou partit que se va fundar fa uns dies y está así en nosaltres para posicionarse en varios temes en referencia a lo que a les últimes coses que s'estan vivint en la societat. Per exemple, avui és el dia 25 de novembre, és el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Bon dia, David, què penseu vosaltres?
Hola, bon dia. Pues jo pense que en el tema de la dona, a veure, el tema és senzill. El tema n'hi ha que manifestar-se com a dona i com a home, si té que ser. El que passa que no fa falta que n'hi hagi tant de bombo en aquest tema, perquè igual que se fan les manifestacions per les dones, n'hi hauria que fer-les pels homes. N'hi hauria que veure quina és l'estadística d'homes que se suïciden respecte a divorcis i coses o temes judicials que n'hi ha, en aquest cas.
I en quant a les manifestacions d'ahir que van hi haure per esta nova llei de seguretat ciutadana que volen traure, si li pareix, sentim al president del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, sí, sí. A Amazon.
Los violentos, los que nos protegen de los delitos, los que nos protegen de los agravios que en el día a día pueden ocurrir. Y si desprotegemos a los que nos protegen, el problema es que ya no solamente no tendremos seguridad, sino que nos quedaremos también sin libertad. Desde la Generalitat Valenciana hay otro agravio más con respecto a las policías locales. Si nada lo impide y si no entran en razón de dar una prórroga, nos vamos a quedar sin 1000 policías locales que en estos momentos están interinos en los ayuntamientos porque se niegan a dar una prórroga por las plazas de consolidación que no se han podido realizar durante estos meses de COVID. Y si se empeñan en desproteger la libertad y en desproteger la seguridad, el Partido Popular acudirá al Tribunal Constitucional.
¿Qué le parece a vostè el posicionamiento del Partido Popular en este sentido, en esta nueva ley de seguridad ciudadana?
Pues que yo puedo tener unas diferencias en ellos, pero es que esa ley es un desastre. I si allà l'únic que va provocar és que qualsevol nacional tinga raó en una actuació o no, que al final li graven en impunitat el seu número d'identificació o un guàrdia civil o un policia local, i a part pues, sense dir el tema de, com estava parlant, dels policies locals, que com no n'hi ha finançació ni hi ha, i no n'hi ha el que té que haver, pues, a millor està que ens quedem sense un número d'efectius quan a dia d'avui hauria de ser un tant per cent prou més elevat.
D'aquests dos temes que són actualitat en aquest moment, quin considera vostè que se hauria en aquest moment de donar-li més importància o dotar-lo de més financiació perquè se poguera solventar?
Sí, se tindria que donar més financiació sobretot perquè n'hi hauria que comptar el tema de, per exemple, nacionals, sobretot...
Sí, igual. Però parlem dels dos temes, del Dia de la Dona i de la Llei de Seguretat Ciutadana. D'aquests dos jo li pregunto, vostè quin és el primer en el cas de que tinguera poder de decisió i que estiguera en el lloc polític que ja poguera prendre decisió? Quin,
vale, el tema de la dona, torna a dir, n'hi ha que manifestar-se. Però això és una cosa d'igualtat, tant d'homes com de dones. I el tema d'esta llei... per el tema de les forces de l'autoritat, el que tenia que fer és una finançació i aquesta llei no aprovar-la. Això per a començar.
És dir, no n'hi hauria que derogar el que és la llei Mordassa?
A veure, el tema de la llei Mordassa, n'hi ha punts en els que nosaltres estem a favor i n'hi ha en els que no, perquè la llei Mordassa també, al igual que la que van a fer ara, també va situarà o per qui siga també es limita un poc.
És dir, vostès el que farien seria revisar la llei que n'hi ha actualment.
El tema de la llei Mordassa no n'hi ha que llevar-la, n'hi ha que revisar-la. I el tema de la seguretat ciutadana ara, pues això no sé, és que ni, vamos, ni per asomo, això no se pot ni aprovar, això. No, no té ningú sentit, perquè poden acusar d'un nacional o un guàrdia civil o policia local de lo que siga. Alça la porra o no alça la porra.
Sí, mire, jo, per exemple, si mire en este moment què és la llei Mordassa, i me'n vaig a una Wikipedia normal i correnta, diuen que és el que popularment se conoce com llei Mordassa està formada en realitat per un trio de normes jurídiques. I se trio de normes, què infraccions incluye la llei Mordassa? Pues la llei Mordassa s'incluye un listado de conductes que se califican en infraccions administratives muy graves, graves i leves. Les graves, pues llevar a cabo manifestacions o no comunicadas en edificios o instalaciones en que se presten servicios básicos para la comunidad. La proyección de haces de luz sobre los conductores, y perturbar la seguridad de los ciudadanos en actos públicos.
Torna a dir, ni hay que revisarla. No es que ni es que llevarla, ni hay que revisarla. Ni en, pues que son más excesivos.
En infracciones lleus se parla de falta al respeto a un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Eso se queda ahí. Eso se tiene que quedar ahí.
Y después, las infracciones muy graves se sancionan con multas de entre 30.000 y 600.000 euros. Las graves de 601 a 30.000 euros y las leves de 100 a 600 euros. O sea que estarían parlant de que quan se li falta el respecte a un...
Això és una de les coses que hem de revisar. Que a la Policia Nacional o a la Policia Local o a la Guàrdia Civil no n'hi ha que falta el respecte, està clar. Però poden passar moltes coses o moltes situacions i el que no van a fer és multar una persona per una falta de respecte en 30.000 euros. Digo yo, vamos, porque en la vida pasa de todo.
Y en respecte a la violencia de género, ¿vostè ha tingut alguna vega alguna dona maltratada al seu alrededor? ¿Té coneixement d'alguna dona que s'hagi vist en esta situació?
Sí, he tingut gent pròxima que ha tingut aquest problema, però també ara mateix també tinc un amic que té un problema, però al revés, que li està fent la vida impossible a una xiqueta recent nascuda, no la deixen vore, no li, sols li reclamen diners, li reclamen diners d'alquiler, li reclamen diners de manutenció, gastos, i, però a més no li deixen vore a la xiqueta.
David, quan hi ha una reierta entre un home i una dona i poden arribar a tindre problemes de violència, normalment és la dona la que és perjudicada.
A veure, parlant clar, si s'enfrenta un home i una dona en el cara a cara, l'hòstia sempre se n'emporta una dona. A aquesta persona n'hi ha que agarrar-la i tirar-la a presó si fa falta. Però, in situ, en les primeres 24 hores... Però
n'hi ha que protegir a una dona que
sempre,
un home...
La dona és sagrada.
N'hi ha que protegir a una dona que un home la acose, li pegue, la tanque...
Clar, clar que hem de protegir-la. És més, una vegada sí ja vaig dir que n'hi hauria que ficar més efectius de la policia local, no de la nacional, així en l'Ajuntament. Uh-huh. En aquest Ajuntament, Villarreal, Castelló, Burriera, on siga. Perquè així tenen un grupet, una brigada, que se dedica a això, però diguem que és una cosa molt, molt de cara a la galeria. No és efectiu de veres.
Sí, n'hi ha dos en Biogen. No?
Sí, sí, però això no és efectiu a l'hora de la veritat.
Uh-huh. Vostè, de les últimes dades que ha donat de l'Ajuntament, de la quantitat de gent que ha denunciat, de l'Ajuntament de Villarreal parle, ha donat unes dades de 25 nous casos denunciats. Vostè considera que n'hi ha més, que són els que són?
Sí, jo crec que tant de dones n'hi ha prou més. Però crec que d'homes... que no se presenta a ningú ni en un fum també.
Per què pensa que els homes no ho denuncien?
Per vergonya. Extremadament per vergonya. És més, jo li puc contar un cas d'una persona que va a Nacional i se presenta a l'oficina on uh-huh. se fan les denúncies, per uh-huh. dir-ho d'una manera, i vol denunciar a la dona i el primer que van fer va ser en riure's d'ell. Que no era un macho. Això és el que li van dir. Entonces, en això què fem? I se ho conta per ahir i tots sabem el que n'hi ha i al final la gent, pues, els homes fan el que fan, o agarren, se'n van o se pengen.
Perquè, ja, però sap el que passa? Que el que costa un poc de creure-se és que una dona puga pegar a un home i deixar-la en l'estat que un home deixa una dona quan hi pega.
Des de luego que una dona a un home de la mateixa manera no li pegarà de castanyes. Però n'hi ha que dir que n'hi ha molt d'homes sumiso per ahir que se deixa que li peguen en l'olla al cap i li fa verdaderes maleses. Entonces, i això no, ni se diu, ni se denuncia, ni se sap res, ni se sap ni la meitat de la meitat de la meitat.
I vostè no pensa que això ha sigut un poc un efecte boomerang de tants anys que la dona ha tingut que aguantar i que callar?
També, si és que jo no...
Vostè té germanes?
No tinc un germà més xic.
Mare?
Mare, claro, i és sagrat.
Cosines? Mi.
Tinc una cosina i poc més respecte a lo que és una dona, però jo seguís dient lo mateix, que la dona és sagrada, però que n'hi ha que tindre una limitació en lo que és el protegir. Està clar que n'hi ha, torna a dir, lo de la policia local, els efectius, uh-huh. però a l'home li dic jo que n'hi ha que protegir-lo també, no pots deixar-lo a la Mare de Déu. Vale. Perquè tot és...
Parlem de Vila-real, si li pareix, vale? I dels possibles pactes que podríem fer dins del consistori.
El consistori és en Vila-real, però dic Vila-real com si dic Castelló. Així nosaltres...
Pues té, mire, una altra cosa que també me van dir, diu Vila-real per costum, a vostè no li importa dir Vila-real?
Sí, sí, dic Villa i Vila. Seguís dient que el nom el tenen que tornar a ficar com toca.
Però vostè tindria que tornar a dir Vila-real?
Vila-real.
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 És dir, sap què passa? Que vostè quan parla de la població diu Vila-real,
sí,
però és per costum, no?
És costum o mala costum?
Mala costum, vale. Pues entonces, si parlem de la població, de la ciutat de Vila-real, és possibles pactes que vostè considera que poden haver?
Els possibles pactes són senzills. Jo no vaig a amagar-me. Jo soc una... Nosaltres som unes persones que som de dretes i... Això ho vaig a desgranar d'una manera simple. Jo no vaig a dir lo típic que se diu de... me juntaré o faré clau en els que els meus votants diguen. No, això ja ha quedat un poc soleto. Així el partit gran, quin és de dretes? El PP, no? Sí. Jo vaig a eixir a guanyar a Benlloc i a llevar-lo del puesto. Però n'hi ha que ser un poc realista. Podem, a millor arribem o no arribem. Entonces, si tenim que fer clau, enganxar el PP a Casabó, que no s'entera un poc de la història, i pues, li donaria el vot a ells. A Vox, no... per més de dreta que siga, perquè pareix que estiguin un poc en la lluna de València, i a més és que no, així en l'Ajuntament no tornen a eixir, i en Herrero no revalidarà el consejal. I després, els socialistes, evidentment, pues, barra comunistes, pues, és una cosa que per mi és antinatural. Podemos, tampoc, és un grup que és antisistema i no tinc que juntar-me amb ells, però tinc que dir que el que són els de Podemos, el que sí que busca és un vot d'ells, amagat, perquè aquesta gent quan el 2019 van votar tenien pues, alguns 20, 21, 22. En l'any 23 tindran pues, 24, 25, 26. I molts d'ells ja hauran començat a treballar o els hauran obligat a treballar. I entonces ells, pues, molts, pues, igual se fan de dretes, que això sol passar en aquesta gent.
Quan parla de 24, 25, parla de gent en afiliats?
No, afiliats o votants del
sí,
del
però en 24 o 25 no troben un regidor?
No, estic parlant d'edat.
Ah, edats, edats que estiguen...
gent que va votar en 20, 21, 22 anys a l'agrupació de Podemos, així a Chalmeta, en este cas, pues, esta gent, l'any 23 ja tindrà 24, 25, 26...
Pues te vol dir, entonces, que quan la gent es comença a treballar, es fa fent més fadrina, canvia...
Molts, jo en el meu cas estic fart de voreu. N'hi ha molt de gent que es comença sent comunista i després acaben sent de dretes. Perquè quan ja està fent un poc el pa, de repent ja ho veuen d'una altra manera. Només n'hi ha que veure el votant de Podemos en quines edats estan ficades. Esta gent després acaba sent molta, no tots, evidentment, perquè n'hi ha que no n'hi ha per ampliar-li a volta, molta gent acaba sent de després. Perquè
I Ciudadanos?
Ciudadanos està mort. Ciudadanos no té que treure així en Villarreal res i en Castelló tampoc. Estan morts ja.
Són I vostè que... diu no compte en Vox perquè pensa que els votants de Vox se passaran al seu partit, a Pronostrum, o, clar, perquè vostè en les últimes enquestes a Irene Herrero li donaven un altre de regidor.
Sí, 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 i també està pagat per Ciudadanos i s'encuesta. Però bueno, no passa res. Irene no va treure res, la meitat me l'emportaré jo i en ells no tenen que fer res. A més, sols n'hi ha que veure el que acaba de dir avui. Entre PSOE, Podemos i Vox en Andalusia han rechaçat el pressupost de 1.100 milions per sanitat. Jo en aquesta gent on nassos vaig? Si són uns venuts. Què faig jo amb ells? No fem res?
I si demà considera que el Partit Popular és més honesto o el vol perquè té més quantitat de votants?
No, de honesto no té res el Partit Popular i n'hi ha molt si ho torno a dir, és que n'hi ha molt de traïdor allà dins i molt d'alelat. Lo que passa que n'hi ha que dir-ho clar, és un partit que porta 40 anys d'estructura en este país i no, per més que no li agrade és el partit que té l'estructura ben feta i ben ficada des de fa 40 anys i és el partit majoritari de dretes. I no tinc més nassos que donar-li la clau a ells si jo estic darrere.
Per tant, Pronostrum, en les pròximes eleccions municipals, així, en la ciutat de Vila-real, pactaria en el Partit Popular, ja ho tenen clar.
I en Castelló.
I en la ciutat de Castelló també, no?
També, vas començar. Ja parlem, d'altres pobles ja parlarem.
Pues tenint-lo clar, David Martí, president de Pronostrum, moltes gràcies per haver vingut i haver-nos explicat tot això.
Pues no res, moltes gràcies. Volem enviar un saludo a Javier Serralbo, concejal de Deports i Sanitat. Algú sap si ha enxufat el seu germà en l'Ajuntament de Villarreal? No res, moltes gràcies.
Estás a la 92.2 FM.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Cuando sale sonriendo para la calle, porque todos pueden ver los hoyuelitos que te salen. Y del aire cuando pasa, por levantarte el cabello, y del oro que te viste, por amarrarse a tu cuello.
Bien, y en el día de hoy, pues acabamos con nuestro colaborador de la UPAC, José Chisbert. Buenos días, José.
Buenos días, María. UPAC, no,
UPAC. Siempre te lo digo, sí, siempre te lo digo mal, pero yo creo que ellos saben perfectamente a lo que te dedicas y lo que hablamos cuando tú vienes, ¿no? Sí. Bueno, yo también te digo que me caracterizo por llamar a las cosas y a las personas como quiero, entonces eso me pasa también.
Podrás llegar a crear un diccionario particular.
De mis palabras, correcto.
Eso es bueno, creativo.
Sí, nos vamos a poner un poco serios, ¿no? Porque hoy en el día de hoy siempre hemos hablado con José, pues, de las conductas adictivas de los jóvenes, ¿no? De sus acciones, de sus maneras de ser. Y vamos, en el día del 25 de noviembre, vamos a hablar de la violencia de género entre los jóvenes, ¿no? Hoy hemos escuchado un testimonio del proyecto de Chuntes, de la Creu Roja, su psicóloga, Cintia, que nos decía que, claro, ellos atienden personas desde los 16 años hasta los 73 años, ¿no? Pero claro, es que las jóvenes de 16 años y los jóvenes de 16 años y antes nos han dicho, ¿no? Tú esto lo vives mucho, ¿no, José?
Sí. Además, también hay relación con el tema de las conductas adictivas. Es decir, quien no ha escuchado, pues, el tema del alcohol, pues emborrachamos a esta chica para bueno, que sea más fácil, ¿no? Y eso es así, es decir, la utilización del alcohol, pues, para tener relaciones sexuales con la chica, ¿no? Eso es una barbaridad y eso también es una violencia que se ejerce contra las mujeres. Al fin y al cabo los niños aprenden por imitación y lo que ven en casa lo reproducen, tanto los roles que ejerce el padre como la madre, ellos lo van a llevar ahí, a no ser que tenga una educación complementaria a lo que ven en la casa. El padre que, bueno, pues que no colabora en las tareas domésticas, pues el hijo va a ser muy difícil que también colabore, que tampoco colabore con las tareas domésticas. Es muy fácil que no colabore, es decir, ve que el padre no lo hace, el género masculino, pues yo también hago lo mismo. Y bueno, pues el rol que ejerce el padre en un momento determinado de control sobre la madre, pues eso también lo mama el niño, que primero es niño y luego es adolescente y luego será un adulto. Bueno, por tanto necesitamos prevención de violencia de género, de control machista desde los primeros años de la educación, desde infantil. Y por tanto podemos encontrar que en los primeros noviazgos, que no hace falta que se produzcan a los 16 años, sino que los noviazgos cada vez son más tempranos,
sí,
ahí hay una relación entre niño, niña, chico, chica, adolescente, chica y adolescente varón, donde se pueden perfectamente reflejar comportamientos de poder del hombre hacia la mujer,
¿no? Muy tóxicos, ¿no? Sí. Vosotros, incluso, es que incluso los mayores lo vemos, pero ¿por qué no lo paramos?
Lo que pasa es que, como hablábamos también el otro día de la cannabis, es decir, ¿no? Sí. De la violencia, ¿no? Aquí se está normalizando y muchas sí. veces entramos en las aulas y también las lecturas o las películas que ven los adolescentes, yo tendríamos que pararlo no sé cómo, pero aún vemos lo que es la figura del príncipe azul, la figura del hombre ahí con la moto, ¿no?
Sí.
Federico Mocca, por ejemplo, hizo unos libros para adolescentes que yo creo que eran totalmente bombas de relojería, diciendo, pero madre mía, en estas alturas del siglo XXI que aún estemos hablando del hombre ideal ahí, que se lleva con la moto a la chica y la chica embobada porque...
Ya,
porque,
sí.
No, sí, que no,
claro, hay que decir que hay que avanzar, o
hay
sea...
Hay que avanzar hacia la igualdad, es decir...
No, demasiado hacia, cuento de hadas nos han contado, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso tampoco está
mía,
bien.
Etcétera, etcétera. Tú eres mía y bueno, y pues no sé, hay muchos... que se podría hacer un estudio viendo leyendo esos libros que luego se han reflejado, claro, en películas. Se podría hacer un estudio de realmente en que hay una intención, obviamente, para, no sé, decir, detrás hay algo diciendo aquí. ¿Qué pasa? Que aún queremos mantener esa cultura del hombre por encima de la mujer, del amor romántico, todo esto. Sí. Yo creo que está muy denostado. Afortunadamente entras en clases en secundaria y hay muchos chavales y muchas chavalas que piensan de otra manera sobre lo que son las relaciones afectivas. Yo, a colación de eso, yo he traído una cosa pues que sí que yo creo que es una herramienta muy buena que nos puede servir a los padres que tenemos hijos en edad de secundaria. Los que nos están escuchando también lo pueden poner porque está en YouTube. Yo he cogido el trocito que quiero que pongamos hoy para ilustrarlo, de una gran profesional como es Carmen Ruiz Repullo, que es profesora y socióloga, es una cordobesa que lleva ya muchos años trabajando en lo que es la prevención precisamente de la violencia de género en adolescentes y jóvenes. Y cuenta una historia, tanto a docentes como a los propios chavales, recogida también de las propias experiencias que tiene ella, del contacto con los chavales y lo que le dicen, de cómo son sus relaciones afectivas de pareja, ¿no? Y me gustaría que lo pusiéramos.
Es un poco largo, pero preferimos que se oiga para luego reflexionar en los 10 últimos minutos. ¿Te parece bien, José?
Me parece perfecto, porque es que vale la pena, ¿eh?
Vale, pues allá vamos. Escúchenlo atentamente.
Pues mirar, Pepe y Pepa es una pareja de 16 añillos, que llevan 2 o 3 semanas saliendo. Y Pepe le coge el viernes y le manda un WhatsApp a la Pepa. Y le dice, Pepa, ¿y qué hacemos? Y dice ella, pues tío, vamos a quedar, yo quedo con esta gente en vernos como todos los viernes. Dice él, pues tía, yo tengo ganas de estar los dos, tía, Pepa, que es que parece que estamos saliendo con la gente, yo tengo ganas de estar contigo, de conocernos más, de hablar, de estar los dos solos, de disfrutarnos más. Además que tu amiga Paula esa que te pone en la cabeza así, que yo sé que es la que te pone en la cabeza para que lo dejes conmigo diciéndote que soy un cabrón, que más, que no, que yo tengo ganas de estar los dos solos. Y además la otra, la amiga tuya, la Raquel esta tiene una fama que yo no quiero que te junte con ella, yo tengo ganas de estar los dos. Y coge Pepa y le dice, pues mira, no te preocupes que le voy a mandar un WhatsApp a esta y le digo que nos vemos otro día. Y sube el siguiente escalón, alejándose de sus amistades. Ahora llega el control telefónico. Y Pepe le manda muchísimos WhatsApp al día a Pepa. Pero no son para ver cómo está, sino para ver dónde está, con quién está, qué está haciendo y a qué hora se ven. Pero Pepa esto no lo ve como una muestra peligrosa de celo. Y lo acepta como una muestra de amor y que es que mi novio está muy pendiente de mí. Hay Pepe que le dicen a la Pepa, si quieres estar conmigo, de todos estos grupos de WhatsApp te quitas, que aquí hay mucho tonteo, muchos nenes. Así que si quieres estar conmigo, quítate ahora mismo. Y las Pepas se quitan. Hay Pepe que por las tardes están en el parque comiendo pipa y le dicen a la Pepa, déjame un ratillo tu móvil. Se tira toda la tarde mirando en el móvil a Pepa para ver lo que ha escrito, lo que ha puesto en el WhatsApp, que le ha dado a me gusta en el Instagram, etcétera. Y le tiene controlado toda esa parte del teléfono. Pero Pepa piensa que es que la quiere mucho y sube el siguiente escalón. Ahora llega el tema de las aficiones y los hobbies. Y la Pepa está apuntada a la escuela de música de su pueblo. Y va a ensayar un día a la semana. El resto ve a su Pepe un ratito por las tardes. Un día el Pepe la llama, le escribe un WhatsApp y le dice, tía, ¿qué haces? Estoy en mi casa todo aburrido, tía. Dice ella, pues tío, estoy aquí que me estoy preparando en la mochila para irme al centro cívico a la música. Y dice él, joder, tía, que estoy todo aburrido. Dice, pues vente, que yo, si te quieres venir para acá y me acompaña un rato. Total, que va el Pepe. La acompaña y cuando van llegando le dice el Pepe, Pepa, párate un momento que te quiero preguntar. La Pepa, venga, dime qué yo. Dice, tía, ¿tú estás bien conmigo? Dice la otra, yo sí. Dice, tía, es que yo te veo que estás ahí a tu bola, que tú estás en tus cosas, que no sé qué. Yo me estoy pillando un montón por ti, Pepa. Entonces yo no sé si... Pepe, no te emparanoyo, que yo estoy muy bien contigo, hijo. Total, casi intentándolo convencer. Se le hace tarde a Pepa y dice, pues ya hoy me quedo contigo, Pepe, no voy a entrar tarde al ensayo de la música, que ya está todo el mundo ahí dentro. El Pepe ya la acompaña todos los días a la música. Otro día le dice, Pepa, tía, no entre hoy a la música, que me he peleado con mis padres, saca un suspenso, estoy todo rayado, quédate conmigo, tía, estoy solo. Se queda. Otro día le dice, tía, ven conmigo y acompáñame, que me quiero comprar algo de ropa. Y es que se me van a acabar las rebajas y ven conmigo, precisamente. Mira que no hay día en la semana, pero el miércoles, el día de su música. Y al final Pepa se va descolgando de las clases de música y deja de ir a música para dedicarle ese tiempo al Pepe. Y sube el siguiente escalón. Ahora llegan las redes sociales y le dice el Pepe, Pepa, ¿tú te has enterado de lo que le ha hecho mi amigo, la novia de mi amigo a mi amigo? Dice que le ha hecho, que yo, dice que le ha puesto los cuernos por el Instagram. Dice, ¿qué me dice? Que le ha puesto los cuernos, te has puesto con el tonteo, con el Nacha, con el Instagram, y se ha puesto también con el As, y está tonteando todo el rato, y le ha puesto todos los cuernos. Dice, ¿tú a mí? Dice, yo a ti, que te voy a poner los cuernos. Dice, pues si no me ocultaras nada, me darías las contraseñas de tus redes sociales. Si no me las das, porque algo me oculta. Y coge la Pepa, ya como no le queda más, Pepe, toma, si yo no te oculto nada, toma mis contraseñas. Y ahora coge el Pepe y entra en sus redes sociales, y entra en sus aplicaciones y empieza a observar lo que la Pepa escribe, lo que la Pepa tiene en secreto con las amigas que se manda, y empieza a quitarle fotografías, a quitarle amistades que él no quiere que vea. Y a la Pepa le decimos, Pepa, tía, tu novio te tiene todo esto controlado. Dice ella, tía, si es que yo ya ni entro, tía, yo ya me parece de niñata, es que ni entro. Y sube el siguiente escalón. Ahora llegan las formas de vestir. Y coge la Pepe y le dice al Pepe un día, pues Pepe, ahora que llega la primavera, que me voy a poner unas mechas californianas de estas que se llevan y me voy a cortar el pelo corto. Y dice él, pues a mí las tías con el pelo corto y el pelo de mecha no me gustan. Pues no se lo hace. Otro día le dice, tía Pepa, dice, Pepe, que voy a ir a Úbeda a comprarme ropa. Y dice, no se te ocurra comprarte short de esos que se mete el cachete, ¿eh? Pues no se los compra. Otro día le dice, mira Pepa, es menester que no te pongas esas camisetas tan estrechas que se te ven todos los pezones de las tetas, tía, que están mis colegas todo el rato mirándote, tía, y todo el día las mallas, que te está viendo el culo, que es que está, póntelas para educación física nada más, pero no todos los días para el instituto. Y la Pepa va cambiando esa forma de vestir para aceptar lo que Pepe le pide, y sube el siguiente escalón. Ahora llegan las formas de ser, y Pepa cada vez está más triste, se junta menos con las amistades. Y un día están andando con Pepe por aquí por el pueblo y están todas las amistades tomándose algo en un bar de la plaza. Y las amigas de Pepa la ven y empiezan a gritarle, Pepa, tía, estamos aquí, acércate, no sé qué, ya sabéis cómo somos, que empezamos a saludarnos. La gente joven, yo también, y empezamos a gritarnos, a saludarnos, y la Pepa saluda a todas sus amistades y ve que Pepe nos acerca. Dice, joder, ¿te se ha rayado? ¿Qué le ha pasado? Total, que lo ve, que le ha cambiado un poco la cara, que tiene como cara de cabreo, y le dice a las amigas, tía, pues no me voy a parar porque este no es el que pasa, porque no se ha acercado, tendrá prisa o lo que sea. Se va para él y le dice, tío Pepe, ¿qué te pasa? ¿Qué estás con esa cara? Pues no te has acercado a saludar. Dice, es que pareces gilipollas cuando te pones así, tú sobre todo, es que pareces tonta, tía. ¿Tú no te ves? Es que no soporto, parece una niñata cuando te pones así. Pues la próxima vez que la Pepa ve a sus amigas, no la saluda de la misma manera y va cambiando su forma de ser. Ahora llega el ocio y le dice la Pepa, Pepe, que nos vamos de viaje de estudio a Mallorca. Y el Pepe, que no está en el instituto, le dice, tú verás, con eso sobra. ¿Por qué la Pepa viene y nos dice en el instituto, a mí no me apunte al viaje, que yo no voy? Le decimos, Pepa, tía, ¿por qué no va? Si fuera hacia otro lado, fuera ido, pero yo ya a Mallorca fui, yo ya lo he visto en Mallorca. Te va a decir cualquier excusa para que tú no sepas lo que hay detrás. Y a veces se nos van a acercar las amigas y nos van a decir, señor, que sepa que no va porque el novio la tiene así. Y a esto tenemos que atender el personal docente. Y sube el siguiente escalón. Y ahora llega el tema de las relaciones sexuales, que ya han mantenido, pero el Pepe quiere más. Y le dice, Pepa, yo quiero que me haga una felación. Y la Pepa, tía, yo todavía, espérate, Pepe, que yo no lo he hecho nunca. Cuando tú quieras, pero es que ya llevamos unos meses. Es que no me quieres, porque si me quisiera, lo haría. ¿Lo hace? Sí. Y sube el siguiente escalón.
Bueno, José, se nos ponen un poco los pelos de punta, porque es que yo pienso que a mucha gente se le han venido muchos ejemplos a la cabeza y muchos casos que hemos vivido.
Sí,
a mí
sí,
un montón,
sí, sí.
¿Eh?
Claro. Y...
O sea, de cosas que has visto cercanas.
Ahí está. Y además eso, claro, porque los chavales o incluso a nivel popular, pues se entiende que la violencia de género es ya la violencia agresiones, ¿no? Es decir, cuando Pepe pega a Pepa, ¿no? O le empuja o... Pero claro, hasta ahora, en todos estos escalones que ha dicho muy bien Carmen, la Pepa no ha dicho que no a nada.
No.
El tema es cuando dice que no, entonces empieza o puede aparecer, por supuesto, la violencia física. Pero claro, todo esto que está por debajo de lo que parece popularmente que es la violencia de género, que es cuando pegan, no se visibiliza y hay que visibilizarlo. Es decir, son micro... o sea, es un proceso paulatino donde al final llega pues la violencia física, pero antes de esa violencia física ha habido todo este tipo de control, de machismo, de chantajes emocionales.
Por eso es tan importante el empoderamiento femenino.
Efectivamente, pero también el que se atribuya a estos pequeños cositas de la forma de vestir, la forma de ser, las redes sociales, el control sobre el teléfono, como violencia también.
Sí, sí, por supuesto.
El mismo con al mismo nivel, ¿no? Y bueno, claro, es eso. Yo creo que hay que asustarse al primer escalón.
Sí.
Y no esperar a ver qué pasa y denunciar y lógicamente, porque dicen también, bueno, también ocurre a lo mejor al revés, es decir, que también puede ejercer el control Pepa sobre Pepe, pero estamos viendo que no, que Pepe aguanta hasta el cuarto escalón como mucho. Cuando llega al cuarto escalón y ve todo esto, los hombres o los chicos la mandan a tomar paseo, vamos, se quitan de en medio a esta chica porque dice, oye, déjame en paz, ¿no? Y eso es así. Es decir, parece que está el amor romántico aún en nuestra sociedad, el decir, bueno, es celoso y los celos son una muestra de que me quiere, pero eso no es una forma de querer. Esa no es la forma de querer controlar a la otra persona y anularle en sus amistades, en su libertad, en sus hobbies, en todo. Y eso es lo que estamos viendo en población adolescente en muchos casos, ¿no? Y luego también, pues a veces yo en clase sí que he oído al decir eso, decir, bueno, pero es que la tonta es ella. Es decir, que no suba los escalones, que no se da cuenta. Pero claro, es que ella no es consciente, como es tan paulatino, ¿no? Y la Carmen Ruiz, porque yo recomiendo a los oyentes que tienen hijos en edad de secundaria, que entren en YouTube y pongan Pepa y Pepe, violencia de género. Y te aparece en YouTube precisamente esta Carmen Ruiz hablando de todo lo que hemos escuchado y luego hace una continuación y tal y pero que lo vean los padres con los propios
con los
hijos
niños,
les va a gustar mucho porque además es ella es muy entretenida y lo hace de forma muy didáctico y luego puede dar pie a que hablen padres e hijos sobre esto, ¿no?
Y si yo me pregunto si un padre o una madre detecta este tipo de comportamiento en su hijo, ¿qué debe hacer? ¿O lo justifican también los padres?
Hombre,
¿con qué casos te has encontrado tú, José? Porque debes haberte encontrado con unos cuantos.
Lo normal es que se oculte. Esto se oculta bastante y fíjate que lo primero que llegan, y lo ha dicho muy bien Carmen Ruiz, es las amigas. Las amigas sí que se dan cuenta diciendo, oye, que te tiene controlado el novio, tal y cual, pero tampoco se hace nada. Se hace nada porque parece que entre en un terreno privado. Al fin y al cabo son ellos, son los novios, ¿no? Y no vamos a entrar en relaciones. Pero sí que la verdadera amiga o el verdadero amigo tiene que hablar con ella. Casi más que los padres. Con los padres ahí tendrían que a lo mejor, yo por lo menos sí que he recomendado el decir, a ver, ¿quién es el mejor amigo o quién es la mejor amiga de tu hija? Viendo que estás viendo esto, que está precisamente en comportamientos con el novio, que incluso lo habéis traído a casa y lo veis ahí que es una persona un poco tóxica porque sí que la tiene muy controlada, que ella ha cambiado su forma de ser, ha cambiado su forma de vestir, no es la misma, está más triste, ahí hay algo, ¿no?
Claro, pero lo suelen ver los padres de ella, pero los padres de él no lo ven.
No, los padres de él no lo van a ver nunca, en ese sentido.
Claro.
No lo van a ver nunca, muy pocas veces. Lo normal es que surja lo que es la alarma en la familia de ella. Y ahí, bueno, muchos padres lo que hacemos es el que los padres contacten con la mejor amiga de ella. Y entre las amigas el poder trabajar con ella, el poder no permitir ciertas excusas cuando, bueno, pues me voy a Mallorca, mira, ¿a Mallorca para qué si ya me he ido? Y hablar seriamente con él, con ella. Es decir, ahí hay dos influencias, una influencia muy tóxica que es por parte del novio machista y luego también las amistades, que las amistades podían hacer más en esos casos. Aún así, claro, pues es un poco el justificar al novio, porque al fin y al cabo es algo tan inconsciente en la niña o en la adolescente que está pasando por ahí, que es lo que se dice muy bien como el experimento de la rana, que dice también Carmen Ruiz Repullo, ¿no? Si de repente este Pepe, en el primer momento en que sale con Pepa, le dice, mira, esto va a pasar, y es que yo te voy a coger el móvil, después no sé cuántos, después te diré que la forma de vestir que ni se te ocurra, ir cortita de falda, no sé cuántos, tal, también te voy a hacer que no vayas a la clase de música, y al final te pediré una felación. Y si te niegas, te pegaré una hostia. Claro. Pepa no se queda con Pepe, sino que esto va pues a fuego lento. Y el experimento de la rana es, pues si queremos cocer unas ranas, ¿vale?, en agua hirviendo, cocerlas, pues primero las ponemos en agua fresquita o en agua templadita, y la ranita está ahí perfectamente bien y tranquila, y ponemos el fuego en la olla, un fuego lento. Y poco a poco va aumentando la temperatura, pero la ranita está muy bien, pam, pim, pam, pam, hasta que al final se quema. Sí. Si la ponemos directamente la rana en un agua hirviendo, pues por supuesto salta, pega un salto y ya no se queda en el agua. Y eso es lo que hace Pepe con Pepa, y lo hacen todos los maltratadores en ese sentido, o los adolescentes machistas, ¿no? Pero yo digo, el adolescente no nace, el adolescente machista no nace machista, sino que se crea, o sea, y eso es pues de fundamentalmente de la influencia que ve en casa. Y eso sí que lo vemos, es decir, hay un reflejo muy claro de los roles de padre y madre dentro de casa, que están son muy diferentes. La madre, hay un control de padre madre que el niño aprende, y también las influencias a nivel de lo que ven en televisión, o lo que escuchan, o lo que ven por internet, que realmente ahí sí que es un campo sin que le podamos poner puertas. Yo confío en la educación, y confío en la educación desde la familia, y en la educación que se ha de dar, y mucho más desde los centros educativos, y no esperar a la adolescencia, no esperar a la etapa de secundaria, sino desde infantil ya trabajar esa igualdad.
Desde infantil, claro, sí, claro, es que es primordial.
Sí, sí, ahí está. Es decir, todos somos iguales y nadie tiene derecho a... Y sobre todo una educación afectiva, ya no solo de género, una afectiva. Es decir, ¿qué se entiende por amar? ¿Qué se entiende por querer? Un Pepe, como hemos oído a Carmen Ruiz, ese Pepe no quiere a su Pepa, ¿no? A la Pepa. Entonces dices, bueno, pues... Y la Pepa no se da cuenta.
José, nos quedan escasos minutos, pero sí que me gustaría preguntarte antes de irnos. Estos últimos años, desde que se visibiliza mucho el tema de la mujer, el empoderamiento, el Día contra la Violencia de Género, cada vez más, ¿qué ves? ¿Retroceso o vamos hacia adelante en los jóvenes?
A ver, yo veo un avance en una gran proporción de jóvenes, sobre todo porque cuando se debaten estas cuestiones o se pone el ejemplo este, digamos que el, yo lo pongo en las clases, muchas veces, bueno, pues lo que hemos escuchado pues en vídeo, y realmente sí, vemos que por un lado sí que hay muchos codazos de chicas que dicen, mira, esto es lo que le pasa, porque está diciendo, sí, esto es lo que le pasa a fulanita, sí, que dices, madre mía. Pero bueno, en líneas generales sí que repudian este comportamiento de Pepe hacia Pepa. Otra cosa es qué medios tienen o qué recursos tienen para denunciar esa situación, y como decías tú, me preguntabas tú, para poder atajarlo y decir, vamos a salvar a Pepa, vamos a, claro, abrirle los ojos a Pepa, ¿no? Y que bueno, pues el poder evitar que una relación vaya más a nivel de violencia.
Pues José, un placer, como siempre, haberte tenido, técnico de la UPK, creo que ya lo he dicho bien.
Pero me gusta que tengas.
Y me voy a despedir contigo, me voy a despedir contigo con una maravillosa canción que la primera vez que la escuché me puso los pelos de punta, es de Zahara, se llama Sansa, que tiene en su último disco, que ha traído pues mucha polémica porque lo llama puta directamente, ¿no? Y habla sobre esta violencia de género. Pero habla de la violencia de género psicológica. Uf. De que no hizo falta que me mataras, porque ya con tus palabras me mataste, ¿no? Y yo quiero acabar en el día de hoy con esta canción y dejaros pues con Javi Mata. José, muchas gracias por haber estado ahí con nosotros.
Un placer.
Porque da igual lo que avance, una sola palabra tuya bastará.